Diferentes tras las palabras de la ministra vocera del máximo tribunal del país, Ángela Vivanco, luego que en entrevista con el diario La Tercera el día de ayer dijera que los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son a las personas que demandaron, no a todos los afiliados. Bueno, queremos conversar de esto y más con el ministro de Justicia, Luis Cordero, que tenemos en la línea telefónica. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada.
Buen día, Rodrigo.
Oiga, ministro, ¿usted está en el grupo de los sorprendidos con las declaraciones de la ministra?
Yo diría que sí, puede ser esa una expresión correcta.
Ya, ¿y usted ve una contradicción entre el fallo y lo que dijo La Tercera, la ministra Vivanco? Para usted, ¿las palabras de la ministra Vivanco aclaran o no aclaran los efectos del fallo que emitió en diciembre el máximo tribunal del país?
Yo creo que abre un interrogante sobre los alcances.
¿Ya?
El fallo que se pronunció a finales del mes de noviembre es el segundo de una estructura más general que ha venido resolviendo la Corte Suprema. En agosto la Corte lo hizo para el aumento de planes, el precio base, y a finales de noviembre para efectos de la tabla de factores. Esto es relevante porque la sentencia, que se pronunciaron como varias sentencias guías en el fondo, ¿no? El mismo día, fue previo a una audiencia donde la Corte lo que quiso resolver de una vez el debate que estaba vinculado a tabla de factores. Esta explicación breve es relevante para entender el contexto en el cual se dictó esa sentencia. Lo segundo es que el propio texto de la sentencia se refiere que no solo lo va a acoger en relación al recurrente, lo dice explícitamente, lo consideran, ¿no? Sino que también respecto a aquellas otras personas que no lo hicieron, que están vinculadas a la ISAPRE, porque la tabla de factores que se está aplicando es una tabla ilegal, ¿no? Y luego en la parte resolutiva manda a dejar sin efecto, obliga a aplicar la circular, y esto también tiene una connotación más global, porque en enero el Ejecutivo, la Superintendencia, solicitó una aclaración.
Sí, esa fue la primera.
Que fue la primera aclaración que solicitó sobre desde qué fecha se debía contar, y la Corte Suprema, luego de hacer una larga explicación sobre el origen de esto, de nuevo la tabla de factores, el Tribunal Constitucional dice, bueno, a partir del 1 de abril de 2020. Y luego cuando se presentó la prórroga en mayo, la prórroga se solicitó en mayo, haciendo explícitamente referencia a los alcances de la sentencia. Entonces, por cierto, todo el debate sobre los efectos de la sentencia han estado en torno a ese criterio de alcance general, y ojo, alcance general en tres sentidos, que esto es bien importante. Uno, respecto de la devolución con excedentes, ese es un tema. Segundo, respecto del no cobro para menores de 2 años. Y tercero, respecto de la situación que está vinculada al ajuste de los planes, que de hecho el fallo en ese sentido es muy imperativo, ¿no? Entonces, cuando la ministra Vivanco se refiere ayer a los excedentes, no solo es en algún sentido una sorpresa la forma y modo en que está redactada la sentencia, en cómo se ha interpretado hasta ahora, con indiferencia de las preferencias personales que uno tenga sobre el fallo original, eso es lo que tiene relevante. Pero sino que además también abre interrogante a esos otros dos aspectos, que son la situación de los menores de 2 años y enseguida aquellos que están vinculados al ajuste futuro de los planes, no solo los que recurrieron, sino que a todos los que están vinculados a la ISAPRE. Entonces, la situación es algo más compleja que deriva a partir de esta declaración que realiza la ministra, y por eso la decisión del Ejecutivo de solicitar al superintendente que solicite la aclaración. Pero sí, Esta aclaración esta vez con muchísimo detalle, para así evitar equívocos futuros.
Ministro, ¿para usted es relevante que en la entrevista ella parta diciendo, se diga que ella está hablando a nombre como presidenta subrogante de la Tercera Sala y no como vocera de la Corte Suprema?
Es que lo que pasa es que es relevante, ella explicita algo que es obvio, está hablando respecto de el grupo de ministros en la sala que ha decidido este asunto. Y eso es importante, más bien que quienes nos escuchan lo tengan claro, porque esta no es una decisión del Pleno. Esa distinción metodológicamente es relevante, aunque es bastante obvia para los especialistas, es irrelevante que ya lo hubiese realizado al inicio de la entrevista.
Ministro, en la entrevista la ministra Vivanco habla que nunca la Suprema supo de los estudios que hablaban de 1.400 millones de dólares a devolver y el universo de personas a las que había que hacer devolución. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salen esas cifras?
Lo que pasa es que la Suprema no tiene conocimiento, primero por una decisión propia. La sentencia lo que dice, explícitamente, la sentencia de noviembre, que deja la determinación de los cálculos a la superintendencia. Eso lo dice en la parte resolutiva la decisión...
Que nunca tuvieron conocimiento de los cálculos y estudios asociados al cumplimiento del fallo.
Claro, pero lo que pasa es que la Corte le entregó ese mandato a la superintendencia, no pidió que se le reportara. Ojo, que esto es bien importante. Sí. Porque la Corte mandató a la superintendencia a determinar el cálculo para todos estos efectos. De hecho, lo dice explícitamente la sentencia. Lo segundo es que en la prórroga, en la solicitud de prórroga de plazo del cumplimiento de la sentencia, cuando se acompaña, además se acompaña el proyecto de ley, ahora, no hacen nunca referencia, pero se dice que este es un tema que se está discutiendo con el Congreso, y que en ese contexto es donde se van a hacer referencia a la determinación metodológica de este tipo de asuntos. Por lo tanto, en estricto rigor, la Corte Suprema nunca solicitó ese tipo de información, y por el contrario, siempre la difirió en la superintendencia, en el fondo. Yo entiendo, sin embargo, que esa respuesta de la ministra Vivanco es a una pregunta, si tuvieron conocimiento o no. Sí. Es evidente que no lo tuvieron, porque nunca fue requerido por la Corte, ni fue el mandato que la Corte dio al momento de resolver este asunto.
Pero viceversa, también ella dice que nunca le consultaron los incumbentes, nunca se acercaron ni la superintendencia ni tampoco la ISAPRE a pedir detalle a la Corte Suprema, ¿no?
Lo que pasa es que ahí hay yo creo que hay que hacer una pequeña precisión. Sí. La superintendencia sí recurrió a la Corte a solicitar aclaración específicamente sobre la vigencia de la aplicación de tabla de factores, que tenía que ver con el universo, y la superintendencia lo explicitó en esa presentación de enero de este año, y la Corte respondió primero de enero del 2020. Y el segundo momento en que el Ejecutivo sí se refiere a este tema fue en la solicitud de prórroga del plazo, donde la Corte realiza una larga explicación para efectos de señalar por qué va a otorgar la prórroga del plazo. Desde el punto de vista de la superintendencia ha hecho ya dos presentaciones a la Corte. Lo que el Ejecutivo ha insistido es que las ISAPRES hasta ahora nunca han señalado la forma y modo en que iban a cumplir la sentencia, y de hecho omitieron cualquier posibilidad de haber hecho una presentación ellos mismos, desde que se dictó esta sentencia, una aclaración a la Corte. Pero bueno, hoy día estamos en un escenario donde el Ejecutivo, donde las declaraciones son lo que son, donde es relevante ver cómo convergen las declaraciones de la ministra Vivanco con lo decidido con la Corte, y la mejor fórmula para esto es solicitando una aclaración, y que esa aclaración sea lo más específica posible para así que todo el mundo tenga claridad sobre los alcances de la sentencia.
¿Usted comparte esto de que los tribunales hablan a través de los fallos y no a través de entrevistas, como dijo el presidente anoche, ministro?
Es que así son educados habitualmente los estudiantes de derecho, ¿no? La sentencia, porque desde el punto de vista del sistema de fuentes del derecho, lo que puede ser invocado como tal es una sentencia judicial y no una declaración de prensa. Por eso es relevante realizar la aclaración, de modo que sea una resolución judicial la que precise los alcances en los términos que ha señalado la ministra Vivanco, en los tres aspectos que yo creo que es bien relevante, Rodrigo, ¿no? No es solo quiénes tienen derecho a la devolución de excedentes.
Eso quería preguntarle, porque esa parte donde ella dice que efectivamente el resto de los afiliados, los que no demandaron, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante.
Claro, lo que pasa es que si uno lee la sentencia, el mandato de la Corte en esa parte no es a solicitud del afiliado, es imperativo, ordena ajustar los planes. Y lo tercero,
con un carácter universal, ¿no?
Claro, porque dice, en el fondo, de aquí en adelante todos los planes se tienen que ajustar a esta tabla del 2020. Y lo siguiente es qué sucede con los menores, los menores de 2 años. Entonces, en esos dos partes, el fallo es indiscutivamente general. La declaración produce un efecto colateral en esos dos aspectos. ¿Y por qué también esto es relevante para las ISAPRES? Porque en el debate legislativo de ISAPRES hay dos aspectos que son relevantes. Uno, ¿cuál es el monto de devolución de excedentes? Ese es un debate. Y lo segundo es respecto del flujo futuro. Y el flujo futuro depende si todos los contratos se ajustan o solo los contratos de las personas que reclamaron. El entendido de la lectura de la sentencia es todos los contratos de la ISAPRE respectiva. Entonces, la declaración de ayer pareciera que abrir una posibilidad de que eso no fuera así. Entonces lo que quiero señalar con esto, Rodrigo, que todo el debate se ha centrado mucho en la devolución de los excedentes, pero en verdad hay dos aspectos que son igual o más importantes, diría yo, para efectos de la aclaración. Y mire, lo relevante, yo sé que se ha producido una gran discusión pública sobre esto, pero mire, lo relevante es que, uno, el debate está en el Congreso, y dos, está en el Congreso en el contexto de cuáles son los bordes, qué es lo que se realiza, y dos, que es posible solicitar una aclaración para definitivamente, una aclaración detenida para efectos de evitar cualquier tipo de equívoco en la aplicación.
Respecto a lo primero, la discusión en el Congreso, ministro Cordero, las declaraciones a su juicio, en simple, de la ministra, ¿en nada cambian o podrían cambiar la interpretación que hace la ley corta del fallo de la Suprema?
Es que la ley corta, en rigor, tiene un marco regulatorio para efectos de aplicar la devolución de excedentes. Es un régimen procedimental. Por lo tanto, para 10 o para 1, la regla procedimental aplica igual. No sé si me explico. Entonces, la pregunta es cuál es la premura para estos efectos. Y hay otro aspecto que es relevante también, Rodrigo. Hay tres elementos de la estructura del precio final que reciben los afiliados, los tres que han sido objeto de judicialización. Uno son el valor del plan base, que ya ha sido objeto de una amplísima judicialización. Eso lo decidió en agosto la Corte. El segundo tiene que ver con tabla de factores, que es lo que decidió en noviembre, y es los que no tienen este debate. Y el tercer aspecto que está por definir son los recursos respecto de patología GES, en aumento. ¿Vale? Y eso está pendiente en la Corte va a tener audiencias ahora en el mes de julio, entonces esto es todavía una historia que es judicial que se está contando, porque la ironía de todo esto, además, es que durante la última década el sistema de SAPRE ha descansado en una judicialización permanente. Entonces, declaraciones más, declaraciones menos, yo creo que lo relevante no solo está vinculado al cumplimiento de la sentencia, en la mejor inteligencia y la aplicación de la misma, sino que también lo que está en juego es la oportunidad de tratar de reducir en lo posible la contingencia judicial, que el año 2022 fue el año más alto de ingresos de recursos de protección ISAPRE, alrededor de 662.000. Entonces, la verdad es que mantener un sistema con ese nivel de judicialización perjudica al sistema de salud, perjudica a los afiliados, pero también perjudica a las ISAPRE.
Ministro, estamos conversando con el ministro de Justicia, Luis Cordero, y para terminar, ministro, ¿usted qué le dice? Porque ya lo hablamos de lo judicial, hablamos de lo legislativo, a la ciudadanía, a la sobreexpectativa que se generó en algún minuto, sobre todo porque yo le preguntaba sobre la ley corta. La ley corta habla de los 1.400 millones de dólares. Y entiendo que el cálculo que están haciendo la ISAPRE hoy día es que, si fuera así, como dice la ministra de ANCO, se bajaría esto en un 90%. ¿Qué se le dice a la gente? ¿Qué se le dice al afiliado de parte del gobierno?
Lo que pasa es que el problema no es lo de montos. Ojo que el proyecto no habla de montos. Los montos se han expresado producto del debate legislativo. El proyecto no habla de montos específicos. Lo más delicado de todo esto es un mensaje que puede ser muy equívoco durante este periodo. Y es que si usted quiere obtener, usted lo que quiere de verdad es que se cumpla la Constitución y la ley, usted tiene que ir y reclamar siempre judicialmente. Y ese es el mensaje equívoco que hemos estado enviando en los 10 años de judicialización. Las personas que han reclamado judicialmente son las que obtienen un resultado favorable y las demás han mantenido esta ilegalidad o inconstitucionalidad en sus contratos. Se supone que ese era el propósito de la sentencia de noviembre. Es decir, no es posible sostener a algunas personas con una tabla de factores que es abiertamente ilegal con otras que obtuvieron una sentencia favorable. Y ahí es donde está entonces la tensión. El problema no es sobre la sobreexpectativa de los montos, también tiene que ver con un tema de igualdad sobre cuál es el régimen que le es aplicable a cada afiliado en su vínculo con la ISAPRE.
¿Se pudo haber extralimitado a la ministra Bianco?
No sé, yo no ocuparía esa expresión. Yo creo que ella develó un debate, sin ser un debate que probablemente estaba instalado en algún lugar de la Corte, y los hicieron en una entrevista. Yo me quedaría con la posibilidad de que es posible, con la aclaración detallada, especificar los contornos de la decisión.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, ministro, que esté muy bien.
Buen día.